Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Padre, gracias una vez más por el privilegio de escudriñar tu palabra. Señor, por favor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado hablando acerca de los temperamentos, la serie Los Cuatro Fantásticos. Y hemos dicho que cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa, pero a la vez somos nuevas criaturas si tenemos a Cristo en nosotros. Así es de que cuando se complica todo es cuando Dios demanda de nosotros que vivamos una vida digna, santa, agradable, una buena relación para con los demás, con los de la familia, con los del trabajo, con los mismos hermanos de la iglesia. A veces nos cuesta lidiar con algunas personas, con nosotros mismos a veces. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que debemos de ser santos porque Dios es santo. Y también nos dice en Efesios 5, versículo 1 y 2, dice Pablo, imiten a Dios como hijos muy amados. Este estilo de vida se tiene que ver reflejado con los demás creyentes. Se tiene que ver reflejado en nuestro hogar, en el trabajo, aquí dentro de la iglesia y allá afuera. Así de que dice Efesios capítulo 5, versículo 15, un mandato. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Con esta advertencia como mandato, nosotros debemos de tener cuidado cómo vamos a vivir. Y por eso es importante conocer también nuestro temperamento. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida? Pero hay algo que yo quisiera mencionar antes de pasar a nuestro tema principal. Hay una diferencia entre lo que es temperamento, carácter y personalidad. A veces tendemos a confundir eso, pero dice que el temperamento es la combinación de las características con las que nacemos. Vienen con nuestros padres, las heredamos de nuestros padres, nos la transmiten genéticamente y nosotros transmitimos también eso genéticamente. Y dice que el temperamento es tan impredecible como saber, bueno, qué color de ojos van a tener nuestros hijos, qué cabello van a tener. No podemos decir realmente cómo van a ser. Eso es el temperamento. Pero también está el carácter. El carácter denota nuestro verdadero yo. Es el resultado del temperamento. Es el resultado del temperamento modificado por la educación que recibimos, por el medio en el que nos desenvolvemos, por las actitudes que vemos a nuestro alrededor y obviamente por los principios que nos son transmitidos, y la cultura también está involucrada en todo esto. Por eso es de que nuestro carácter depende de todo eso. Es nuestro temperamento modificado. Y la personalidad. La personalidad es la expresión externa de una persona, que puede ser o no lo mismo que es el carácter. Con frecuencia se dice que la personalidad es una agradable fachada que esconde ya sea un carácter débil o un carácter desagradable. Eso es la personalidad. Entonces, muchas personas a veces tratan de vivir una vida aparentando ser la persona que ellos creen que deben de ser, o la que quieren mostrar a los demás que son, pero en realidad no actúan como realmente son. No son así por dentro. Y por supuesto que la presión de grupo nos empuja a este tipo de cosas. Porque la gente va a ver siempre lo exterior. Y la Biblia habla de eso en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Dios le dice a Samuel que el hombre mira lo que el exterior, la apariencia física, pero dice que Jehová mira el corazón. Por eso aquí tenemos esa diferencia. Hay una diferencia marcada entre lo que es temperamento, carácter, personalidad. Temperamento, entonces, lo que traemos de paquete cuando nacemos, ahí incluye las diferentes características, y ahí puse yo, para recordar algo de la serie de los Cuatro Fantásticos, a Sue, una de las fantásticas en la película. Su temperamento es el melancólico, donde ella es una científica, pero su carácter tiene que reflejar algo más, algo diferente. Quizá no, por su carácter no se dan cuenta de que es una científica. Y la personalidad es cómo lo ven las demás, cómo la ven a ella las demás personas. Así es de que entonces, hoy sí, vamos a pasar a ver el temperamento colérico, el melancólico, perdón. Y vamos a decir siempre que hay fortalezas y hay debilidades. Dentro de las fortalezas, nosotros encontramos de que este temperamento o este tipo de persona es muy intelectual. Tienen un coeficiente alto. Son los famosos nerds en la escuela, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿A usted le dijeron así? ¡Ah! Tal vez algunos, ¿verdad? Son muy inteligentes. Conocen mucho, pero a veces olvidan ciertas cosas que la palabra les dice que deben de recordar. Este tipo de personas por lo regular tienen una buena letra, y si se les enseña a leer bien, se van a devorar los libros cuando sean grandes, cuando crezcan. Y consecuencia de eso van a tener una buena ortografía también, porque siempre están viendo cada detalle, pero a veces olvidan un pasaje que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, y es el que acabamos de leer, que debemos de tener cuidado en la manera de vivir. No vivan como necios, dice, vivan como sabios. Y la sabiduría es muy diferente a la inteligencia. La Biblia no dice vivan inteligentemente, no dicen vivan académicamente, vivan intelectualmente. No dice eso. Y este tipo de personas tiende a pensar solo en el intelecto. Y se olvidan a veces lo que dice Proverbios 3, versículo 5. Confía en Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Una de las características de este temperamento es de que tiende a confundirse a veces con un temperamento extrovertido, que podría ser el sanguíneo. Este sabe mucho, conoce muchas cosas, y a veces confundimos a una persona cuando tiene ese tipo de temperamento, porque sabe de muchos temas y cuando se empieza a expresar, se le da la oportunidad, él sigue hablando. Y entonces a veces decimos, ah, este es extrovertido. Y no, resulta que no, simplemente conoce mucho y por eso puede dialogar, puede argumentar muchas cosas. Pero también nos dice que es analítico. En su mente siempre está analizando muchas cosas. Siempre está administrando y siempre está planeando a largo plazo. Le gusta utilizar siempre la lógica, los argumentos, y son aquellos que cuando viajan saben muy bien la ruta. Necesitan conocer muy bien el mapa, dónde parten, cuál es el punto de llegada, revisan el carro, aire, gasolina, aceite, agua, todo ese tipo de cosas. Es bien analítico y por lo regular ellos nunca van a pasar el límite de velocidad. Se toman en serio lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Sométanlo todo a prueba. Pero no aplican la segunda parte. La segunda parte dice, y aférrense a lo bueno. Este no se queda con lo que es bueno. Quiere algo más. Quiere lo que es perfecto. Y por eso podemos decir que son detallistas y son perfeccionistas. Les gustan que las cosas se hagan bien. Su lema es, bueno, si vamos a hacer algo, que se haga bien. Cumplen lo que prometen. Tienen un control excelente de todos sus gastos, de facturas, de estados de cuenta. Y son aquellos que, por lo regular, cuando hay un problema en el banco, el problema va a ser del banco, no de ellos. Porque ellos llevan el control total de todo eso. Siempre están pagando al día todas sus cuentas, no son morosos. Y son aquellos que reciben las llamadas de los bancos, ¿verdad? Que les dicen, le llamamos del banco tal y tal por ser un buen cliente. Hemos aumentado su línea de crédito, ¿verdad que sí? Y le mandan otra tarjeta y ellos así son. Son perfeccionistas, son detallistas. Pero cuando son padres perfeccionistas, van a exigir más a los hijos. Van a exigir más del 100%, porque les preocupa que sus hijos tengan un buen futuro. Y están pendientes de lo que van a hacer. Si tienen que disciplinar por una mala nota, ellos lo van a hacer. Ellos van a cumplir si dicen que van a ofrecer unos hinchazos. Lo contrario del flemático, ¿verdad? Que dice, ay, te voy a dar y nunca le da. El melancólico no. Lo que cumple, lo que dice, lo cumple. Y exigen más del 100% no solo a sus hijos, sino que también a sus empleados, a los amigos, al cónyuge y también hacia ellos mismos. Planifica muchas veces hasta de más. Se pasa tanto tiempo planificando que a veces no actúa. Pero también es abnegado y esa es una característica muy importante. Está dispuesto a sacrificarse por otros. Deja a un lado sus propios intereses y está dispuesto a ayudar a otros. Por eso es de que él puede ser un amigo fiel. Pero porque también ha analizado bien a sus amistades. Ha analizado bien a su cónyuge. Y por eso va a ser fiel. Porque los ha buscado con mucho detalle. Los ha analizado muy bien. Este tipo de personas es un buen consejero, son buenos consejeros. Se entristecen también cuando los amigos no valoran lo que ellos hacen por los demás y sienten profundamente. Pero también ahí encontramos entonces las debilidades. Ellos son variables. Así como pueden ser fieles a alguien, también pueden cambiar de opinión cuando les hacen algo. Por eso dice que también son vengativos. No perdonan por lo regular. Si alguien les hace algo, ellos se van a vengar. Su lema es, el que me la hace, me la paga. ¿Sí? No perdona, le cuesta perdonar y busca la venganza. Por eso el pasaje aquel que dice en Mateo 7:1, donde no debemos de juzgar para que no seamos juzgados, le cuesta aplicar ese pasaje a su vida. Pero sobre todo, la oración que hace Jesús, cuando les enseña a sus discípulos y les dice que le pidan al Padre que perdone sus deudas, así como ellos han perdonado a sus deudores. Y ellos casi no perdonan. Les cuesta perdonar. Y por esa misma razón, creen que Dios también no los va a perdonar y guardan ese sentimiento de culpabilidad. son negativos, son pesimistas. Ellos dicen, si probamos y ya no funcionó, ¿para qué seguir? Son aquellos que después de una visita a un hospital, cuando salen, sus comentarios son, ay, pobre ese señor, se va a morir, ¿verdad? Son pesimistas, son negativos, pero son muy preocupados. Se exigen mucho, aceptan trabajos difíciles, retos bien complicados, y eso les preocupa demasiado. Están siempre tratando de hacer las cosas perfectas, y eso les daña a ellos mismos. Creen que a veces los demás están hablando de él, pero en realidad tal vez ni siquiera están hablando de él. Se preocupan por todo ese tipo de cosas. Cuando hay algún problema con alguna otra persona, ellos sienten que se lo han hecho a ellos. Y como decimos en buen chapín, les gusta sudar calenturas ajenas. Están ahí tratando de solucionar un asunto que a él no le incumbe. Pero se deprimen también, son solitarios. Cuando pasa eso, ellos se sienten. Y entonces se van, se alejan. Son aquellos que cuando no los toman en cuenta, están tristes, están pensando, me dejaron, me abandonaron. Cuando revisan el Facebook, ¿verdad? Y miran a aquellos amigos que hicieron la gran fiesta y a él no lo tomaron en cuenta, está ahí todo decaído, todo triste, todo preocupado. Es el que más riesgo tiene de caer en depresión. Cuando un melancólico no acepta a Cristo desde pequeño, por lo regular, cuando sea grande, le va a ser difícil aceptar a Cristo, porque va a analizar todo y va a poner en cuenta un montón de cosas y va a tardar en responder. Pero una vez que descubre ese amor de Dios incondicional, entonces este llega a ser un cristiano fiel, transformado por la palabra, porque se da cuenta que Dios nunca, nunca le va a fallar. Pero él sigue preocupado porque entonces él no puede cumplir como Dios se merece que cumplan, y vive con ese sentimiento de culpabilidad. Moisés es un ejemplo de alguien melancólico. Cuando recibe su llamado, Moisés pone un montón de excusas porque él necesita saber los detalles, analiza toda la situación, y luego que él se va, él se siente como que él no es la persona apta para esa misión. Pero una vez que descubre que Dios está con él, Moisés hace grandes cosas, al punto de que después Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, porque él ha experimentado lo que Dios puede hacer en su vida. Bueno, así es un melancólico. ¿Se ha sentido usted como se siente ese perro? ¿Cómo se imagina que está ese perro? Así como que, ni ganas de jugar, ni ganas de ver la vida, ni nada, ¿verdad? Pues así es un melancólico. Pero cuando nosotros vemos todas las fortalezas y debilidades, nosotros fácilmente vamos a identificar cuál es nuestro temperamento. ¿Qué porcentaje tenemos de este melancólico? Pero cuando hay una circunstancia de la vida donde nosotros tenemos que tomar acciones, decisiones, a veces no nos damos cuenta cómo reaccionamos. Y por eso es bien importante saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y cómo vamos a optimizar esas fortalezas y vamos a fortalecer también esas debilidades. Todo porque queremos ser los hijos de Dios que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos dignos, santos, íntegros, puros delante de Él. Así es de que vamos a ver una situación en la Escritura que nos muestra a un personaje que representa este tipo de características. Vamos a darnos cuenta de que tiene consecuencias las reacciones que él toma. Y vamos a ver si nosotros nos podemos identificar y cómo nosotros podemos hacer algo diferente. Todo para hacer la voluntad de Dios. Y les quiero hablar acerca de Ahitofel o Ahitofel en la Reina Valera. ¿Cuántos han oído de este personaje? No muchos. Pues la historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 15 al 17. No vamos a ver todos los dos capítulos, pero ahí en esos capítulos encontramos a este personaje. Rápidamente vamos a ver algunas características. Según el capítulo 15, versículo 12, nos dice que Ahitofel era originario de Giló, o Giló, una ciudad en las montañas de Judá, y dice que era el consejero de David. Por consecuencia, era un gran amigo de David. Era un amigo fiel del rey de Israel, el gran rey. Pero dice también que él se rebeló contra David. Vamos a ver por qué. También en el capítulo 16, versículo 23, nos dice que él era una persona sabia, inteligente, conocedor de la palabra. Sin duda, era diligente, era disciplinado en el estudio de la palabra. El pasaje nos dice de que en aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Me gusta cómo dice la Biblia de las Américas, dice, el consejo de Ahitofel daba en aquellos días, era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. ¿Se dan cuenta? Era un hombre inteligente, era una enciclopedia de la palabra de Dios. Conocía muy bien las escrituras. Por eso se entiende de que tenía una buena relación con Dios y podía dar consejos a los reyes de acuerdo a la voluntad de Dios. Él tenía esa fama en ese tiempo, el mejor consejero. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en este contexto? En los capítulos del 15 en adelante se nos dice en la palabra de que Absalón, el hijo de David, estaba a punto de hacer algo sorprendente y trágico. Él había conseguido carros de combate, caballos, soldados también, con un solo propósito. Él quería dar un golpe de estado. Él quería derrocar a David. Quería el poder. Quería sacar a su padre del reino. Y empezó a ganarse a la gente. Los saludaba, los abrazaba, los besaba. Y ahí estaba consiguiendo siempre gente. Dice en el versículo 15:10. Que él tenía un plan estratégico cuando él se proponía hacer todo esto. En una ocasión le dice a David su padre y le dice, déjame ir a Hebrón, voy a hacer un sacrificio porque prometí un sacrificio a Dios. Y entonces le dan permiso, él va, pero sus intenciones eran otras. Él tenía un plan y dice el versículo 10, le dice a la gente a Absalón, cuando oigan el toque de la trompeta, ustedes tienen que exclamar, Absalón reina en Hebrón. Luego, dice el versículo 12, Mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel y era del pueblo de Gilo. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Después de que sucede esto, David sabe lo que va a pasar y le dice a su gente en el versículo 14: salgamos de aquí, vámonos, escapemos. Y dice que sale con toda la gente y únicamente quedan 10 concubinas cuidando su palacio. Y entonces él, escapando, la gente que lo ve salir está triste porque sabe de que algo terrible va a pasar. Algo malo estaba sucediendo ya y la gente está llorando y David también se va para afuera con toda la gente. Abandona su lugar. Pero en el versículo 31 nosotros nos vamos a dar cuenta de que David no sabía de que entre ese grupo de rebeldes estaba Ahitofel. Estaba su mejor amigo. Estaba su consejero fiel. Y nosotros, cuando vemos el pasaje, yo quiero que veamos los versículos del 31 al 34 en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Dice: en eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Y entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Y cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Husai el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. Y David le dijo: si vienes conmigo vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo me podrás ayudar a desbaratar los planes de Ahitofel. David sabía muy bien que Ahitofel era un hombre inteligente, con buenos planes, con buenas estrategias para las batallas. Analizaba muy bien las guerras, característica de un melancólico. Y aquí está Ahitofel. David sabe que si Ahitofel está del otro lado, él lleva las de perder. Él lleva cierta desventaja. Y por eso le pide a Dios: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Y Dios en ese momento le envía a Husai. Y vamos a ver más adelante cómo es que él interviene entonces para que la voluntad de Dios se haga y no la voluntad de Ahitofel. Luego en el capítulo 16, los versículos del 15 al 19, Husai se presenta ante Absalón, así como David se lo había dicho. Pero hay algo bien importante que vemos ahí al frente. Hay una pregunta que podríamos hacernos: ¿por qué tanta furia de Ahitofel hacia David? ¿Por qué ese deseo de hacerle daño a David? ¿Se recuerdan que era su consejero, que era su amigo fiel? Bueno, más adelante vamos a ir viendo por qué él toma esta acción. Pero Husai se presenta ante Absalón, tal como David se lo había dicho, y le dice: bueno, aquí estoy para servirte, serví a David, ahora voy a servir a su hijo, porque lo ha elegido Dios, lo ha elegido el pueblo, lo han elegido todos los israelitas. Y él entonces, cuando se presenta frente a Absalón, Absalón llama a los dos y les dice: muy bien, quiero que me digan qué es lo que vamos a hacer. Versículo 20. Él les pide un plan, una estrategia de batalla. ¿Qué van a hacer? Y entonces, en el capítulo 16, en los versículos del 21 en adelante, nosotros vamos a ver cuál es la propuesta de Aitofel. Dice el versículo 21. Aitofel respondió: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Y así lo hicieron, dice, inmediatamente hicieron un toldo arriba de la terraza y todo era evidente. Porque en ese tiempo, dice, recibir el consejo de Aitofel era como oír la palabra misma de Dios. Pero en el capítulo 17 viene una segunda estrategia por parte de Aitofel y dice en los primeros tres versículos: además, Aitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de otros y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta de Aitofel era eliminar a David por completo, matarlo de una vez por todas y así quedarse con el reino. Una estrategia excelente, muy buena, acertada. Un hombre iba a morir nada más y de ahí nadie. Muy acertada la propuesta. Y aquí nuevamente vemos la furia que tenía Aitofel, ese rencor que tenía hacia David. Pero él tiene algo en su corazón y no puede perdonar, no puede olvidar y está tratando de vengarse. Cuando Absalón lo escucha, le dice: muy buena propuesta, excelente, me parece bien. Pero, como todo melancólico también, dijo: necesito saber una segunda opinión. Necesito saber qué es lo que va a pasar, necesito ver otros detalles. Y entonces consultan a Husai. Le dice a Husai: ¿qué te parece la propuesta de Aitofel? Si dices que no, ¿cuál es tu sugerencia? Y dice el versículo 7: esta vez, dijo Husai, el plan de Aitofel no es bueno, no va a funcionar. Y yo quiero que leamos los versículos del 7 al 10. Él va a explicar por qué razón no va a funcionar el plan. Dice el versículo 8: usted conoce muy bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. Y luego él va a presentar su plan. Él le dice: hay que convocar a todos los israelitas. Cuando tengamos a todos los israelitas, vamos a poder atacar a David donde quiera que se encuentre. Si se esconde en algún pueblo, no importa, vamos a ir con sogas y vamos a arrastrar a todos, y de ahí nadie va a quedar vivo. Y el versículo 14 dice que Absalón y todos los demás en Israel dijeron: el consejo de Husai es mejor que el consejo de Aitofel. entonces no se tomó en cuenta a Aitofel. No se tomó su plan. ¿Y saben cómo iba a reaccionar él? ¿Saben cómo reacciona un melancólico cuando no se le toma en cuenta? Se deprime, cae en depresión, está ahí triste. ¡Ala! ¿Por qué no se tomó en cuenta todo esto? Pero todo esto sucedió porque Dios, dice, había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. ¿Por qué había tanta furia de parte de Aitofel? Dice 2 Samuel 11:3, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián, esposa de Urías elitita. Y dice 2 Samuel 23:34, Elián, hijo de Aitofel, el gilonita. ¿Ven alguna relación ustedes ahí? ¿Ven cómo el papel de todo esto? Aitofel era el padre de Elián y Elián era el padre de Betsabé. ¿Recuerdan a Betsabé? Betsabé era aquella que fue abusada por David. Y Aitofel conocía muy bien eso. Se habían aprovechado de su nieta. Se cree que aproximadamente desde lo que pasó con David y Betsabé hasta este punto habían pasado 10 años. Y Aitofel no había olvidado lo que le habían hecho a su nieta. Sabía que ese miserable de David había hecho algo injusto. Y Dios no lo había castigado como se debía. Así creía él. Empezaba a criticarlo. Y decía, yo a él no lo puedo perdonar. Yo a él no lo voy a olvidar. Me voy a vengar. Esa es la actitud de este hombre. No está dispuesto a perdonar algo que ha pasado hace mucho tiempo. ¿Cuál era el gran pecado de Aitofel? Dejó de depender de Dios. Empezó a confiar en su propia inteligencia. No estaba dispuesto a perdonar algo que ni siquiera a él se lo habían hecho. Y guardaba rencor. Guardaba ira en su corazón. Y quería cobrar venganza. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, dice. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Hay consecuencias por no perdonar, por guardar rencor? Sí, hay consecuencias. Dice 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Aitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Y cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, miren cómo el melancólico arregla bien las cosas y dice, fue y se ahorcó. Y así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. ¿Hay consecuencias por no perdonar? Sí, hay consecuencias. No crea que la venganza es buena. No querramos ser los redentores y solucionar los problemas de otro. Nosotros mismos podemos salir perjudicados. Recuerdo lo que en una ocasión en una granja, dice que estaba el granjero hablando con el veterinario y le dijo, necesito que me des algo porque el caballo se está muriendo y lo voy a tener que sacrificar. y le dice, bueno, pues dale estas pastillas por 7 días y vas a ver que se va a recuperar. Y dice que el cerdo escuchó la conversación. Y cuando escucha la conversación, va con el caballo y le dice, caballo, te tienes que tomar el medicamento que te van a dar, porque si no te van a sacrificar. Y el primer día del medicamento, el caballo no lo quiso tomar. Y el cerdo le seguía diciendo, caballo, te tienes que tomar el medicamento, te van a sacrificar. Y el caballo no quiso tomarlo. Y el tercer día, el cerdo le vuelve a decir lo mismo. Tienes que tomarte el medicamento o te van a sacrificar. Y dice que el caballo se lo empezó a tomar y se sintió bien. Y al otro día se lo volvió a tomar y se sintió excelente. Y el tercer día el caballo empezó a correr, a galopar, ¿verdad? Y se sentía bien. Y cuando vieron los amos que el caballo se había recuperado, dijeron, qué bueno que el caballo está bien, sacrifiquemos al cerdo. Todo por meterse donde no le importaba. Aitofel se metió a vengar la muerte de su nieta. ¿Y saben cómo estaba el papá de Betsabé? Estaba tranquilo. No había problema con él. Ahora eran compadres con David. A veces no tenemos que meternos donde no debemos. Dice en 2 Samuel 23:34 que Elián fue contado dentro de los 30 valientes de David. Y en una circunstancia como lo que nos puede pasar en la vida, ¿en qué momento demostramos ese temperamento melancólico? ¿Será que a veces nos creemos muy inteligentes? ¿O nos deprimimos? ¿No queremos confiar ni en Dios? ¿O qué tal cuando no perdonamos? Cuando guardamos rencor, ira, y empezamos a buscar venganza. El no perdonar tiene consecuencias. Vamos a terminar quizá con la empresa, con las amistades. Vamos a terminar con nuestra familia. O quizá vamos a terminar con nuestra propia vida. Debemos de dejar que el Espíritu Santo nos controle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pase tiempo con la palabra del Señor. Eso lo hará sabio, que es diferente a ser inteligente. Muchos libros nos van a poder informar, pero solo la palabra de Dios nos va a transformar. Pero el primer paso es aceptar a Cristo para que haya esa transformación en nosotros. ¿A quiénes debemos de perdonar? ¿Se le ocurre a algún nombre? ¿Cuánto tiempo hemos guardado rencor, ira? Debemos de hacer algo. Y quiero preguntar si hay alguien que quizá en esta mañana ni siquiera ha experimentado ese perdón de Dios. Se ha sentido culpable por mucho tiempo y cree que tal vez Dios no lo va a perdonar. Déjeme decirle que Dios no es así. Dios sí nos perdona. ¿Alguien en esta mañana quiere aceptar a Cristo, recibirlo en su corazón? Levante su mano, después nosotros le decimos cómo. Va a seguir el proceso. ¿Pero hay alguien que quiera aceptar ese perdón de Dios? ¿Alguien que quiera empezar una vida diferente, nueva, sin rencores, sin ira, sin deseo de venganza? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras que cuando nosotros dependemos de nuestro temperamento y no somos controlados por tu Espíritu Santo, las cosas van a terminar mal. Pero te pedimos por favor que tú nos ayudes a ser diferentes, a ser sabios, a vivir de una manera digna, santa, una manera que te agrade. Por favor, Señor, te lo pedimos. Gracias una vez más por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.